Ya está con nosotros en estudios, le estamos dando la bienvenida al director general de la Fiscalía General de la Nación, al doctor Jorge Díaz. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar acá como siempre.
Bueno, doctor, estamos a horas casi de la entrada en vigor la próxima semana del nuevo Código del Proceso Penal. Va a empezar a aplicarse, no habrá nuevas postergaciones, ¿verdad?
La decisión de la fecha en la cual entra a regir el nuevo código y las características del mismo es una decisión política, una decisión que toma el Parlamento Nacional. Ya en el mes de mayo, cuando nosotros planteamos una serie de modificaciones que a nuestro juicio eran imprescindibles antes de la entrada en vigencia, y se votó una prórroga del 16 de julio al 1 de noviembre, quedó clara la voluntad del sistema político de que comenzara a regir a partir del 1 de noviembre, del 1-11.
Y no hay cambio, no hay modificación.
No, por lo menos hasta donde nosotros sabemos no hay ni siquiera una propuesta de modificación.
Bien, y la puesta a punto que se necesitaba para que esto entrara, digamos, las adecuaciones legislativas, se hicieron también.
Las adecuaciones, a ver, nosotros en el mes de mayo mandamos un proyecto que habíamos trabajado en la Comisión de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, que integra el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Legislativo. En ese contexto se habían consensuado una serie de modificaciones que a nuestro juicio eran imprescindibles. Finalmente, los distintos integrantes de la comisión entendieron de que no porque discreparan en cuanto al contenido de esas modificaciones, sino por una cuestión de tiempos y estrategia decidieron no impulsar esas modificaciones. La Fiscalía en ese momento quedó sola, digamos, en empujar estos cambios. Finalmente se votó una prórroga de muy, muy breve, de julio a noviembre, y se votaron, no todas, pero sí una cantidad importante de las modificaciones que la Fiscalía propuso, que a nuestro juicio conforman un texto mucho mejor del que estaba previsto originalmente, corrige algunos errores, evita algunas disfuncionalidades y nos deja en mejores condiciones como para comenzar a aplicar la reforma. Hay que tener claro que esta reforma no es un mero cambio normativo. Quien crea que esto es simplemente un cambio, una sustitución de una ley por otra, está profundamente equivocado. Este es un cambio que es un cambio normativo, pero es un cambio cultural muy profundo. Este es el primer cambio conceptual que se produce en el sistema de la Administración de Justicia, en la Administración de Justicia Penal del Uruguay, desde la fundación del país hasta la fecha. Nosotros hasta ahora tenemos un Código de Proceso Penal vigente, aprobado en el año 1980, que es una copia mejorada del viejo Código de Instrucción Criminal de fines del siglo XIX, que a su vez era una copia mejorada de las leyes de partida de España. Es decir, desde antes de la existencia del Uruguay como país independiente, rige este modelo procesal que tenemos hoy. El cambio que se implementa a partir del 1 de noviembre es un cambio, es el primer cambio conceptual, es un cambio profundo, es un cambio normativo, pero también es un cambio cultural que hay que tenerlo claro, puesto que si esto lo enfocamos nada más que como un mero cambio normativo, seguramente vamos a tener dificultades. Respecto de si los tiempos fueron los necesarios o no, bueno, a uno siempre le gustaría tener más tiempo. Yo creo que a cualquiera de los operadores, al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, le preguntan, bueno, ¿les vendría bien unos días más? Yo creo que todos diríamos que sí. Pero también es cierto que en algún momento tenemos que empezar. Y las sucesivas prórrogas son mensajes absolutamente negativos, sobre todo para los operadores del sistema. Y usted no se olvide que somos uruguayos, que si nos dan un mes más vamos a estar el último día resolviendo cosas de que vamos el complejo, el síndrome de la última hora lo vamos a tener. Empecemos el 1 de noviembre, empecemos el 1 de diciembre o empecemos el 1 de enero. Entonces yo creo que el otro día en un seminario que asistimos con el doctor Chediak en una exposición, los dos estábamos de acuerdo, bueno, es la hora, es el momento de empezar, esto no se puede prorrogar más, y luego sí, sobre la marcha iremos corrigiendo aquellas dificultades que van a aparecer necesariamente, porque como le decía, esto no es un mero cambio normativo, esto es un cambio cultural.
¿Cómo fue el proceso de preparación para esto? O sea, ¿fue bueno, inadecuado, faltaron cosas?
Bueno, mire, cuando en el año 2012, en marzo del 2012, yo concurrí al Senado de la República, antes de ser designado fiscal de corte y procurador general de la Nación, concurrí al Senado de la República, a la Comisión de Asuntos Administrativos, y expresé que aceptaba la designación que se me estaba formulando en ese momento, con un objetivo claro y preciso, que era trabajar sin prisas pero sin pausas para transformar, como decía el maestro Yeltsin, el código del proceso penal, el proceso penal en el Uruguay, y pasar de un modelo inquisitivo, escrito, discontinuado y opaco, a un sistema acusatorio, adversarial, oral y público. Eso está, por suerte, existen las versiones taquigráficas en el Senado de la República. Eso fue dicho, ese era el objetivo fundamental de mi trabajo durante el mandato como fiscal de corte y procurador general de la Nación. Dijimos también que el Ministerio Público debía prepararse para afrontar los desafíos que le planteaba este cambio de paradigma o este cambio de código. Y dijimos también que esa preparación debía ser, en primer lugar, darle al Ministerio Público los niveles suficientes de autonomía del sistema político. Planteamos en ese momento que creíamos que el máximo grado de autonomía en este ordenamiento constitucional era la creación de un servicio descentralizado. Dijimos en aquel momento que incluso que apoyábamos un proyecto que había presentado en ese momento el entonces senador Pasquet en esa línea, porque de los constitucionalistas uruguayos existía un cierto consenso en que la manera de que el máximo grado de autonomía era crear el servicio descentralizado. Pues ese servicio descentralizado se creó y se cumplió con el primer objetivo que nos habíamos planteado en el año 2012.
¿Alguna dependencia del Poder Ejecutivo tiene?
Bueno, si usted me pregunta a mí cuál es el ideal, yo le diría que el ideal es que la Fiscalía fuera como es en todos los países de la región, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Colombia, un organismo autárquico similar a nuestro Tribunal de Cuentas, a la Corte Electoral o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, un organismo extrapoder. Eso sería la ubicación ideal que debería tener la Fiscalía en el Uruguay. La realidad es que para eso, según la mayoría de los constitucionalistas, o casi unanimidad de los constitucionalistas, es necesario modificar la Constitución. Y usted sabe que modificar la Constitución en Uruguay es bastante complejo. Es decir, tenemos hoy el máximo grado de autonomía del sistema político que se puede tener conforme a la Constitución vigente. Ese era el primer requisito. El segundo paso era redefinir los cometidos de la Fiscalía. Nosotros teníamos una Fiscalía del siglo XIX, que hacía cosas propias de los que hacían las fiscalías en el siglo XIX. Por ejemplo, la fiscalía intervenía en los divorcios, en las tenencias, en las visitas, en las guardas. Es decir, a un costo carísimo, cada vez que un fiscal civil de Montevideo emitía un dictamen que decía ¿puede usted acceder al divorcio?, que era una cuestión burocrática, de trámite, eso le salía casi $90 al Estado uruguayo. Nosotros planteamos una redefinición de cometidos, retiramos al Ministerio Público de toda una órbita de actuación que tenía y que se hacía porque siempre se había hecho así, porque no había mucho fundamento para seguir haciéndolo, pues seguíamos interviniendo en un montón de juicios y pudimos redireccionar recursos hacia la órbita penal. Por ejemplo, pasamos de 14 fiscalías penales que existían en el año 2012 a 24 fiscalías que existen hoy, y vamos a llegar a 26 fiscalías el 1 de noviembre. Es decir, redireccionamos recursos que antes se destinaban a hacer otra cosa, que a nuestro juicio eran absolutamente innecesarias, y lo destinamos a la materia penal. Ese fue el segundo gran objetivo. El tercero, obviamente, era la aprobación del código y el ajuste de aquella primera norma que se votó en el año 2014 para hacerlo mucho más acusatorio, mucho más adversarial, mucho más oral, mucho más público, y ese objetivo también se logró. En todos estos años, la Fiscalía ha desarrollado más de 150 seminarios, cursos y talleres de preparación. Hemos traído fiscales de los Estados Unidos de América, del Departamento de Justicia, hemos traído fiscales de Chile, hemos traído fiscales de Colombia, hemos traído fiscales de Argentina, hemos traído profesores de distintas partes del mundo, un convenio con la Unión Europea, que fue un convenio muy ambicioso, que trabajamos tanto el Poder Judicial como la Fiscalía en esa línea. Es decir, hemos recibido la cooperación de distintos países del mundo, fundamentalmente de los países de la región, en el desarrollo de la capacitación de nuestros técnicos. Si usted me pregunta, ¿serían necesarios
usted
más?
Usted se pregunta solo, doctor.
A mí me encantaría tener muchos más. Hicimos todo lo que pudimos.
Ahora, yo le quiero dar un paso atrás. Del poder suyo y del poder del gobierno de turno. Usted decía, tiene el máximo grado de independencia y autonomía en el marco constitucional vigente.
Sí.
De todas maneras, con este nuevo sistema y el poder que adquieren las fiscalías, ¿no se corre el riesgo de que el gobierno cualquiera sea pueda tener una mayor influencia en algunos casos políticos que le puedan interesar a través de la del fiscal general?
Y yo le contesto con una pregunta. ¿Y usted no le parece que ese riesgo era aún mayor cuando éramos una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura?
No sé, le pregunto a usted, ¿no? Porque bueno, es el especialista.
Lo que pasa
es
que a mí me parece que hay algunos razonamientos que son circulares. Es decir, cuando éramos una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura, este tipo de debates no se planteaban. Es más, había gente que se oponía a que saliéramos del Ministerio de Educación y Cultura y entendía que debíamos seguir siendo una unidad ejecutora. Logramos salir del Poder Ejecutivo, vamos a un servicio descentralizado. Yo le vuelvo a repetir, a mí me encantaría tener más autonomía de la que hoy tenemos, pero la realidad es que tenemos un límite.
El marco constitucional. ¿Sí?
Entonces, tenemos el máximo grado de autonomía. Incidencia del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de los fiscales en la función misional, no hay ninguna. No la había antes. No la había antes, aclarémoslo, y no la hay ahora. Hasta ahora yo nunca recibí de parte del Poder Ejecutivo, es más, ni del Poder Ejecutivo, ni de ningún dirigente político de este país, ni del gobierno, ni de la oposición, yo creo que eso habla bien del sistema político de este país, porque nunca recibí una sugerencia, una llamada telefónica, y otra cosa, el fiscal general no interviene en los juicios, que esa es la otra garantía. El fiscal general puede, a través del Consejo de Consultivo de Instrucciones Generales, dictar instrucciones generales, pero no puede dictar instrucciones particulares. Quienes intervienen en los juicios son los fiscales. Entonces ahí hay una doble amortiguación, si usted quiere. Y le planteo otra cosa. Las tensiones entre los fiscales generales y los sistemas políticos son normales en el mundo.
Sí, claro.
En este momento tenemos una situación en Argentina que usted la conocerá por los diarios, hay una situación en Costa Rica, existió una situación en Ecuador, existe una situación en Brasil, bueno, ha existido en España.
La sufre el presidente Trump cada dos por tres.
En España el señor Rajoy ya lleva 3 fiscales generales designados. Es decir, las tensiones entre los fiscales generales y el sistema político son, yo le diría que hasta naturales y normales en una democracia que funciona como tal. Me parece que a veces el problema es que los uruguayos somos tan conservadores que cada vez que tenemos que hacer un cambio le buscamos el pelo al huevo. Y yo digo que lo que tenemos que hacer es mirar lo que pasa en el mundo y tratar de aprender de lo que pasa en el mundo. En el mundo reinan los sistemas acusatorios. Los sistemas inquisitivos prácticamente no existen. Uno de los pocos países del mundo donde sigue existiendo es acá.
Claro, o en
España, por ejemplo, y el 14 de noviembre... Viene José Manuel Maza Marín, el fiscal general del Reino de España, quien fue mi docente en España hace un tiempo, viene a visitar Uruguay, ¿sabe a qué? A ver cómo hicimos para cambiar el modelo. Porque él está impulsando en España el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Y quiere visitar Uruguay, entrevistarse con nosotros, entrevistarse con los integrantes de la fiscalía, porque quiere intercambiar opiniones de cómo hacer para llevar adelante. Dice, miremos el mundo y dejémonos de mirarnos el ombligo.
Doctor, bueno. yo quiero mirarle un poco los pelos al huevo. Uh-huh. Vamos a mirarle un poco los pelos al huevo.
Yo encantado. Hubiera sido bueno que se planteara en el debate parlamentario, ¿no? Porque ahora estamos a días aparecen toda una serie de...
Pero para intentar...
El otro día trajimos a los presidentes de los colegios de fiscales y
con un sentido didáctico.
Y fue una pelea tremenda. Decir que las cosas...
No con nosotros.
No, entre ellos. Quiere decir que no todos tienen las cosas tan claras.
Sí. Yo me hago cargo de lo que digo.
No, de lo que dicen los demás.
Está claro, doctor. Pero en este sistema, con el nuevo rol de los fiscales, que van a investigar junto con la policía, van a orientar la investigación... ¿También los fiscales van a poder llegar a hacer acuerdos con los delincuentes o con los presuntos delincuentes? Porque esto es algo un poco inquietante. Que uno diga, le tiro un caso cualquiera de un delito.
Yo le planteo una cosa. ¿Usted ve películas seriales o películas americanas?
Sí, muchas.
Cuando pasa el acusado con su defensa y el fiscal le dice que lo va a acusar a fulano de tal por tal o cual delito... Y el juez le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Qué es lo primero que le pregunta al acusado? ¿Cómo se declara? Uh-huh. Y ahí se puede declarar inocente o culpable.
Guilty.
Y si se declara culpable, se baja el martillo y se dicta sentencia. ¿Por qué? Porque ahí hubo un acuerdo previo. Eso funciona en Estados Unidos, en Inglaterra, ahora, en todos los países.
Lo que no se ve es cómo se hace el acuerdo.
No se quita transparencia, porque se habla que este
no, es al contrario, es absolutamente.
Pero la gente no se entera. ¿Pero de cómo fue el acuerdo?
¿Cómo no se va a enterar si existe? A ver, primero, la primer gran diferencia que existe entre este sistema y el sistema proyectado es que este sistema tiene un único camino, que es ir a juicio. Es más, sistemáticamente los operadores del sistema de justicia hoy violamos permanentemente la norma, porque hay un montón, por ejemplo, los fiscales y los jueces aplican el principio de oportunidad, que ahora está arreglado en el nuevo código, y sin embargo hoy no está arreglado y sin embargo se aplica.
¿Qué es? Perdón.
El principio de oportunidad es cuando hay delitos de menor entidad cuya persecución puede ser mucho más costoso tanto para la víctima, para el victimario y para el Estado. Entonces dice, bueno, por el principio de oportunidad voy a solicitar el archivo y no voy a perseguir este delito. Eso se hace hoy. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que hoy no existe ley habilitante.
Pero se hace
pero
igual.
Bastó escribir la ley para que se armara todo este lío. Ahora bien...
No, pero no es lío,
la diferencia está en que este sistema transparenta. Este sistema le llama a las cosas por su nombre y no las esconde y las disfraza con otro nombre, en lo cual los uruguayos somos especialistas. Claro. Entonces, claro. ¿Cuál es la diferencia? Es... lo que se permite en determinados delitos, no en todos, en determinados delitos, lo que habilita el código es que el fiscal, al momento de acusar a un individuo, después de que formaliza y antes de la acusación, dice, perfecto, yo contra este individuo tengo tales y tales elementos y lo voy a acusar por tal delito, o considero que tengo tales elementos, porque luego los tendré que ir a probar en juicio oral. Luego tendré que ir a probarlos en juicio oral. No es como ahora que la prueba se diligencia antes y el juicio se hace después. En el sistema nuevo, la prueba se diligencia en juicio. Esa es la primera diferencia. Entonces, yo tengo determinados elementos y creo o considero que si lo llevo a juicio oral puedo tener una condena por tal cosa. Pero es una evaluación que yo hago previamente como fiscal. También como fiscal sabré cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene mi caso. Y ante esa evaluación estratégica que hago, en función de las fortalezas y debilidades que tiene mi caso, como hace hoy cualquier abogado en el ejercicio de la profesión, sí. Esto no tiene ningún misterio, sí. Obviamente se presentará el imputado o el acusado con su defensa y dirá, perfecto, tú tenés tales y cuales fortalezas. Uno de los acuerdos que se puede hacer es, por ejemplo, que no hay que probar los hechos que no están controvertidos. Por ejemplo, un accidente de tránsito en la esquina con lesiones graves. Si estamos de acuerdo en que tal auto venía por tal calle, el tal otro auto venía por tal otra calle, y el accidente ocurrió a determinada hora, eso no hay que probarlo. En el sistema proyectado, en el sistema antiguo, en el sistema actual, hay que probarlo. Eso es uno de los acuerdos. A ver, estamos de acuerdo en que los hechos ocurrieron de tal y cual manera. No estamos de acuerdo en tal o cual punto. Entonces, se van a probar aquellos hechos que sean controvertidos. Claro. Pues no todos los hechos.
Está claro. Cuando la persona se declare culpable,
sí.
¿Se le va a reducir la pena?
Es una posibilidad de que el fiscal pueda rebajar la pena que pediría...
Que le pediría el juez.
Que eventualmente pediría... y que lograría, si logra una sentencia de condena en un juicio oral, puede llegar a rebajarla hasta en un tercio. Y evidentemente eso lo sabe el fiscal y lo sabe la persona. Y eso es una cosa que se discute.
Pero la gente...
Y la gente se va a enterar claramente, porque se tiene que presentar en juicio. Tenemos que ir ante el juez luego, claro, y decirle, mire...
Yo sé que es lo que se aplica en el mundo, pero nos ponemos abogados del diablo, ya que estamos abogados. No, pero como usted dice, cuando llegan a juicio ya llegan con un arreglo. De pronto el delito podía ser mucho mayor y se pacta una pena mucho menor. Eso es lo que no trasciende, digo.
No, eso trasciende. Trasciende porque yo tengo que ir ante el juez a decirle al juez en una audiencia oral y pública que llegué a ese acuerdo.
Que él no se declara culpable porque llegó a ese acuerdo.
Claro. Y el juez le va a preguntar, no una, sino varias veces, si se le explicaron sus derechos... Si estuvo asistido por su abogado, el juez sabe lo que le va a preguntar en ese momento. Le va a preguntar, primero va a controlar que se cumplan con los requisitos legalmente establecidos. Y segundo, le va a preguntar si conoce sus derechos, si fue asistido por su abogado, si está en conocimiento de los hechos, si efectivamente prestó ese acuerdo Todas son las preguntas que le va a hacer a la persona acusada o imputada, va a decir, y si la persona obviamente contesta positivamente, en ese caso, recién ahí dictará sentencia.
Pero
vaya si es público ese acuerdo.
Claro,
pero transparenta totalmente.
¿Un rapiñero podrá terminar siendo condenado por hurto, por ejemplo?
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la rebaja, estamos hablando de una negociación que eventualmente puede incurrir sobre la pena. Aparte entre
no sobre la figura del delito.
La figura del delito no. A ver, puede haber algún caso donde exista, por ejemplo, el arrebato, entre el arrebato, que es con la violencia en el objeto, y la rapiña, que es la violencia en la persona. Hay 200.000 casos que están ahí en el límite, que se discuten, incluso después habrá que probar en juicio si efectivamente cómo fue eso. Bueno, en esos casos habrá que ver estrictamente cómo funciona. Pero lo que queda claro es que lo que acá no va a haber es carta blanca. Porque el legislador estableció claramente cuáles eran los casos en que se podía hacer una cosa, cuáles se puede hacer otra. Hay un marco de actuación claramente delimitado. Y por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de un Consejo de Instrucciones Generales, ha dictado instrucciones generales muy precisas de en qué casos optar por un camino y en qué casos optar por otro. Es decir, acá no hay una carta blanca que se le dé a cada uno de los fiscales para hacer lo que quiera en ninguno de estos casos.
El acuerdo con los fiscales, no con los jueces.
No, el juez lo que hace es controlar. El juez en este
sistema... ¿Pero participa de esa negociación? ¿Tiene alguna forma?
¿Cómo va a participar el juez si el juez lo que tiene que hacer es resolver el conflicto?
El juez se entera del acuerdo al final, digamos. Lo participan los abogados, las partes. El abogado obviamente que sí.
El juez lo que tiene que hacer es controlar que se cumpla con la ley.
Perfecto.
Pero el juez no es parte. Una de las cosas que hace este sistema es precisamente colocar al juez, separar claramente los roles. Nosotros tenemos hoy un juez que hace de fiscal. Cada vez que hay un juez investigando, usted tiene al juez haciendo el trabajo de una de las partes. ¿Qué es lo que pasa hoy? Uh-huh. Y es lo que se nos cuestiona. ¿Por qué no cumplimos con los estándares mínimos establecidos por los tratados de derechos humanos? Nuestros jueces no son imparciales. Porque interactúan con los hechos objeto del juicio antes del juicio. Uh-huh. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está acá presente en el Uruguay, si mañana lleváramos el proceso penal actual a la Comisión y a la Corte, Uruguay sería condenado por no cumplir con los estándares mínimos. Lo que pasa es que hemos corrido con suerte en esto. Hemos corrido con suerte. Uh-huh. Después que no nos pase, no nos va a pasar porque el 111 va a entrar a regir otro sistema, pero que no nos pase como le ha pasado, como nos pasó, por ejemplo, con el caso Hellman, que nos sorprendamos, porque la Corte Interamericana, si somos llevados, terminamos siendo condenados. Uruguay tiene que en algunas cosas entender que forma parte del mundo. Uh-huh. Y en esto está completamente aislado.
Doctor, ¿los fiscales van a contar con la colaboración para la investigación, para la indagatoria, con la policía? Es con la policía común, ¿no? Es un cuerpo especializado.
No solamente con la Policía Nacional. Es decir, hay un conjunto de instituciones del Estado que cumplen funciones de policía judicial, entendiendo por tal la tarea de investigación de los delitos. Y cuando hablo de función, lo contrapongo al concepto orgánico. Es decir, en realidad en América Latina la única fiscalía que tiene una policía que depende directamente de la fiscalía es la Fiscalía General de Colombia. Y así todo no es suficiente y tiene que recurrir a las fuerzas de seguridad y a la policía Nacional de Colombia. Pero es el único. En el resto, la Policía de Chile cuenta con el Cuerpo de Investigaciones y Carabineros, o sea, se cuenta con la policía, la fuerza de seguridad. En el Uruguay hay un conjunto de instituciones que cumplen funciones de policía judicial. Está la Policía Nacional, está la Prefectura Nacional Naval, está la Policía Aeronáutica y hay otras instituciones del Estado como la DGI, aduanas, las intendencias municipales en todo lo que tiene que ver con tránsito, el Ministerio de Salud Pública en todo lo que tiene que ver con la salud pública. Es decir, hay un conjunto de instituciones del Estado que también cumplen funciones de policía y que todas ellas de alguna manera son auxiliares del fiscal en el proceso de investigación, como hoy lo son del juez. Entonces, en ese sentido no hay cambios sustanciales. Lo que cambia es el sujeto que lleva adelante la investigación, porque se separa claramente los roles, se le reserva al juez el rol de juez, que es el rol de resolver el conflicto.
Doctor, yo quizá usted no quiera polemizar, nosotros tenemos que hacerle la pregunta. El fiscal Viana va a renunciar porque dijo que se les va a obligar a hacer cosas contrarias a la Constitución a partir de ahora.
Mire, yo he tenido una conducta...
y a la moral.
Yo he tenido una conducta absolutamente clara desde que asumí. Yo no discuto con los fiscales públicamente. He mantenido esta conducta desde abril del 2012. En reiteradas oportunidades se me ha preguntado por manifestaciones de tal o cual fiscal y la respuesta ha sido siempre la misma. No corresponde que el fiscal de corte debata con los fiscales que están sometidos a jerarquía administrativa públicamente, porque no es bueno, porque no estamos en pie de igualdad.
Y del hecho de que va a renunciar más allá de la cuestión de él.
Y otra, otra, ya que estamos en temas polémicos.
Hasta ahora no se ha presentado ninguna renuncia, por lo menos.
Él anuncia que a partir del 1 de noviembre lo anunció.
Son, doctor, cuestiones personales.
Le han cuestionado el uso del Twitter que ha hecho usted en algunos casos. ¿Va a seguir usando esta red social?
Mire, yo soy partidario de la más absoluta, completa libertad de expresión. Soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión. Pero así como soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión de los periodistas y de los ciudadanos, soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión de los fiscales. Y los fiscales somos tan ciudadanos como cualquier otro ciudadano y tenemos derecho a expresarnos libremente sobre todos aquellos aspectos que entendamos pertinente tenemos que expresar. Tenemos limitaciones. Por ejemplo, tenemos una limitación que es el artículo 77, numeral 4 de la Constitución de la República, que nos es impuesto por ley, que establece que no podemos hacer manifestaciones políticas. Esa es una limitación que cumplimos en términos generales. Y tenemos una segunda limitación, que es más importante todavía que esta, que es que no podemos hacer manifestaciones públicas, por ejemplo, cuando tenemos una investigación o demás, que coloquen o que perjudiquen la posición de la Fiscalía en juicio. Salvo esas dos limitaciones, los fiscales gozamos de libertad de expresión.
Pero usted no es un fiscal cualquiera.
A mí me llama la atención cuando alguna gente cuestiona el derecho a la libertad de expresión del fiscal de corte, pero la permiten los otros fiscales, y la acepta y la aplaude. Me parece bastante hipócrita ese tipo de razonamiento.
Y quizá porque usted es el jerarca máximo.
Lo que
máximo,
pasa es que al ser jerarca máximo hay quienes lo toman como una presión, digamos.
No.
Cuando usted se pronuncia como un caso...
Yo generalmente no me pronuncio sobre casos concretos. Lo que sí doy mi opinión, por ejemplo, he dado mi opinión sobre este tema, sobre la libertad de expresión, del cual soy partidario y he dicho en reiteradas oportunidades que no comparto que la legislación permita el uso de la amenaza del reproche penal para coartar la libertad de expresión, lo he dicho, también es cierto que hay una ley que hay que aplicarla y como fiscal la tengo que aplicar, pero ideológica y filosóficamente estoy en contra de eso, creo que deberíamos ir por la vía civil en todo caso y reparar el daño si es que existiera. Me he pronunciado sobre la prisión preventiva y en contra del abuso de la prisión preventiva, lo he hecho públicamente y lo he hecho a través de dictámenes ante la Suprema Corte de Justicia, donde le he planteado, por ejemplo, que la alarma pública, el concepto de alarma pública para disponer la prisión preventiva es inconstitucional y vulnera los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, me he pronunciado sobre temas que son inherentes a la función del fiscal. No opino de fútbol, no opino de...
Bueno, he hablado, por ejemplo, de algunos casos en momentos del caso Sendic y de otros momentos, algunos pronunciamientos generales sobre ética.
Sobre el caso Sendic no he hablado nunca.
No, nunca he hablado de casos concretos, pero sí de cosas que tienen que ver con la ética, la administración pública, los recursos que coinciden con determinados casos. Eso es lo que la gente...
He hablado de la ética y seguiré hablando de ética porque entiendo que nuestra función como fiscales debe estar signado por estrictos principios éticos y que deben de estar regulados estrictamente, y lo seguiré haciendo. Es más, cuando era juez, integraba la Asociación de Magistrados del Uruguay, integré la directiva de la asociación, también allí propuse la elaboración de un código de ética. Fíjese usted cuán atrás en el tiempo están estas cuestiones sobre las cuales hablamos, y cuán alejado están de las cosas cotidianas a las que usted hace referencia.
¿Esto va a ayudar a aliviar las cárceles?
Mire, las experiencias que nosotros tenemos en el mundo, las que nosotros hemos analizado y hemos estudiado unas cuantas, es que en Chile, por ejemplo, el número de presos no disminuyó ni aumentó con la implementación del sistema acusatorio. Sí, lo que cambió radicalmente, nosotros hoy tenemos una situación carcelaria explosiva. Tenemos un índice de prisionización altísimo, pero además tenemos el 70% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia.
A eso me refería.
Y el 40% son primarios. 40% de las personas privadas de libertad en el Uruguay hoy son primarios y el 70% no tiene sentencia. Es una situación explosiva realmente. Ahora bien, ¿qué pasó en los países donde se implementó la reforma? ¿Disminuyó el número de presos? No. Lo que cambió radicalmente fue la composición de la población carcelaria. y donde antes había, como en Chile, un 70% de procesados y un 30% de condenados, se revirtió y pasó a un 70% de condenados y a un 20%, un 20 y algo por ciento de procesados. Cambió radicalmente la composición de la población carcelaria. ¿Qué va a pasar en el Uruguay? Bueno, yo creo que eso es aventurado decirlo hoy. Lo que sí quiero transmitirle a la población, que en aquellos casos de delitos graves, el propio código establece con claridad de que puede existir riesgo de fuga. Y si existe riesgo de fuga, se fundamenta la prisión preventiva como medida cautelar. Eso está establecido en el código. Porque también he escuchado que se ha dicho, como salen con el asusta gente, a decir, uno va a pasar tal cosa, mensajes catastróficos. Digo, la reforma, este sistema rige en los países del primer mundo. Rige en Alemania, rige en los países escandinavos, rige en el Reino Unido, rige en los Estados Unidos, rige en Canadá, rige prácticamente en toda América Latina. Uruguay no es la excepción. Que va a haber dificultades, como les ha alguna cosa ha planteado el presidente de la Corte, sin duda, porque un cambio cultural de esta magnitud no se hace de un día para el otro. Yo no creo en el yo no creo en el fetichismo normativo que diga la ley soluciona todos los problemas. Exacto, no, claro. Los códigos no hacen milagros.
Doctor, una muy rapidito, una noticia que se conoció recientemente, a mí me inquietó un poco porque coincide también con la llegada del nuevo Código de Proceso Penal, y es que jueces y fiscales han aumentado la contratación de seguros por mala praxis.
Eso es una pregunta que debería hacérsela a la
asociación. No, pero no es un poco inquietante eso.
A la asociación, no sé, pregúnteselo a los gremios. Y bueno, los médicos tienen seguro, los abogados tienen seguro. O sea, cada vez más vivimos en la sociedad de los riesgos. Yo tengo seguro de mi casa, seguro del auto, seguro médico. Evidentemente, las razones por las cuales se llegó a esa situación las desconozco. Yo conozco un solo caso, dos casos en los cuales la Corte, habiendo sido condenado por mala praxis, repitió contra jueces. Conozco dos casos nomás, y no conozco ningún caso en los ciento y pico años de historia que tenemos que si la institución es condenada por un caso de mala praxis, repita contra el fiscal.
Claro, por eso es lo inquietante, no hay mucho antecedente y sin embargo están contratando seguros. Pero bueno, se lo preguntaremos a ellos.
Es una muy buena pregunta para los gremios.
Muy bien, le agradecemos al doctor Jorge Díaz, al fiscal general de la Nación, que nos haya acompañado esta mañana, como siempre, muy amable.
Bueno. Dentro de un tiempito lo tendremos por acá, pero para evaluar.
Pero
para
evaluar cómo fue. Con muchísimo gusto y siempre me van a tener acá defendiendo a capa y espada la libertad de expresión. Que creo que es algo inherente y fundamental en una sociedad democrática. Y a mí a veces, así como a usted le preocupa de los seguros, a mí a veces me preocupa un poco cuando algún periodista que deberían ser los defensores a ultranza de la libertad de expresión cuestiona la libertad de expresión de algún jerarca.
Puede ser, no es nuestro caso.
No, por supuesto, pero me preocupa un poco porque parece ser que en algunos actores la libertad de expresión va en una dirección.
Puede ser que en algunos.
La libertad de expresión va en una dirección y va en la otra. Como decía el magistrado Holmes de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, libertad de expresión para aquellos que piensan como nosotros, pero fundamentalmente libertad de expresión para aquellos que sostienen ideas que aborrecemos.
Sí, señor. Hasta la vuelta, doctor.
Hasta la vuelta.